Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4918. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Peirés, a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. Hoy día 7 de marzo, un día alegre. Digo alegre porque después de 2 meses es un lunes alegre, para ser más exacto. No por la situación que está pasando el mundo, pero sí por el hecho de empezar Tiempo de Español con una victoria. Hacía 2 meses que no empezábamos un programa con una victoria. Victoria contra el Getafe el pasado sábado 2-0, que nos hace estar un poquito más tranquilos, pero yo les voy a decir lo mismo que llevo diciendo en los últimos programas o últimas semanas, que pase lo que pase, repito, pase lo que pase en esta temporada, es decir, quedemos el 14º, 12º, 11º, 18º, ojalá, pero yo creo que no, porque en estos momentos la situación de quedar octavo está bastante lejos. Estamos a 8 puntos por debajo, afortunadamente el descenso está a 8 puntos por debajo, y la Conference, que sería el 7º lugar, está a 10 puntos. Es decir, a mí la Conference, ¿qué quieren que les diga? Quedar séptimos no estaría mal, sería una muy buena posición, pero jugar esta competición que yo sigo sin entenderla. Pero bueno, miren, es una manera de sacar dinero para el club y de ir a Europa. Pero a lo que voy, repito, pase lo que pase, creo que el director deportivo no debería seguir. Pero lo estoy diciendo con una tranquilidad, como estoy sentado, no estoy nervioso, ni se me pone la vena gorda ni nada del cuello. Simplemente creo que es una situación en la que ya es un poco insostenible, independientemente de que, repito, podamos quedar los décimos, es igual. O sea, yo creo que el proyecto este, para mí, está acabado. Otra cosa es que el presidente en su momento tomara la decisión de querer renovar a Rufete, y eso nosotros lo comentamos el día que perdimos con el Betis en casa, que por cierto eso sentó mal, que anunciáramos que Rufete iba a renovar. Claro, si se molesta el club porque decimos que Rufete va a renovar, significa que el club tiene, entre comillas, miedo, o le quitamos las comillas, que la gente se le eche encima. Por lo tanto, el clamor popular es que no se puede seguir de la manera que estamos ahora. Alguno me va a decir, y posiblemente tenga razón, ¿no? Hombre, hemos ganado al Getafe, hay que estar contentos y hay que ser optimistas. Pero es que no es una cuestión de optimismo ni de estar contento. Es una cuestión simplemente de proyecto. El proyecto para mí sigue estando igual de mal, a pesar de ganar 2-0 con el Getafe y perder 5-1 con el Villarreal. Es decir, uno no puede cambiar de idea, de proyecto por un resultado, porque entonces sí que estamos equivocados. Yo creo que mucha gente se deja llevar por el tema de los resultados. Y en este programa, en la situación actual, y ya que venimos de donde venimos, de los últimos años, es un proyecto agotado. Es un proyecto que tenía que haber terminado el año que bajamos a segunda. Ese año tenía que haber finalizado la era Rufete. Y repito, no porque Rufete me caiga mal, no, es que no. Yo creo que es una sensación de pensar que ya no vamos a ninguna parte, que las cosas no se han hecho bien. En su momento se dijo que no se hacían bien porque él no tomaba las decisiones últimas. En segunda, como teníamos ese objetivo, pues se consigue el objetivo de conseguir subir. Por ejemplo, hablando del tema de subir, en segunda división los dos primeros son dos equipos que bajaron el año pasado, Eibar y Valladolid. Por lo tanto, se está demostrando que los equipos que empiezan a bajar de primera a segunda, con todo el tema del fair play económico, que se les ayuda un poco más el año del descenso, pues consiguen mantener unas estructuras de equipo mucho mejores que las que están en segunda división. Está claro que, por ejemplo, el tercer equipo que bajó, el Huesca, no está para subir. Es el único de los tres que no está para luchar. Los otros dos van primeros y segundos. Y el tercero es el Almería, que vuelve de momento a fracasar, de momento, en su intento de subir a Primera División con el dinero que se han gastado allí. Y con ese entrenador que nos lleva a Europa, que el año pasado lo meten en el Almería, lo ficha el Almería cuando el técnico que estaba en Almería empieza a fallar un poco, pero no consiguen subir. Que Rubí este año, pues toda la apuesta que tenía el Almería era para subir. Entonces, uno de los mitos que empezamos a desmentir y que se empieza a desmitificar es el hecho de que los equipos que bajan de primera a segunda les cuesta mucho más subir. Ahora les cuesta mucho menos subir. Como pasó con el Mallorca y nosotros. Nosotros bajamos con el Mallorca, bajaron Español, Mallorca y Leganés. Y subimos Español, Mallorca y subió el Rayo Vallecano, que llevaba ya 2 años, 2, 3 años después de haber bajado con la intención de subir. O 2 años solo, creo que eran 2 años. Así que eso que decían algunos, no, es que antes, o dicen, a lo mejor dicen ahora también, cuando un equipo baja le cuesta mucho subir. No, no, pues ya ven que no tanto. De momento, ojo, que no ha acabado la liga en segunda división y por lo tanto tampoco sabemos lo que va a pasar, pero está claro que tanto Eibar y Valladolid tienen bastantes números para subir de manera directa. Bueno, pues volviendo a lo que les decía, que es un poco la situación como proyecto de este club, creo que si Rufete fuera, no me gustaría utilizar, pero tengo que utilizar la palabra honesto, cuando él llega al club, cuando llega con Per Arnau, la idea es, bueno, pues hacer un equipo grande. Y el equipo se hace grande porque el equipo se mete en Europa. Pero gran parte de ese mérito es de Per Arnau y de Rubi, no suyo. Él no tiene mucho mérito en ese logro de conseguir meternos en Europa. Y cuando toma las riendas, el equipo se baja a segunda. Estamos en segunda y este es en sí su tercer año. Y no hemos tenido un buen proyecto. Por supuesto que no todos los jugadores que él ha traído han fracasado. Es verdad. Pero es cierto que no son futbolistas que en la gran mayoría de ellos hayan aportado mucho. Pues si nos ponemos a hablar del equipo que jugó, por ejemplo, el otro día, es verdad que son jugadores que ya llevan algunos unos años, otros vinieron el primer año que bajamos a segunda, y de los nuevos de esta temporada, solo hay dos, que son Yangel y Vilena. El resto son jugadores que ya estaban otros años. Estamos hablando, por ejemplo, de Diego López, de Puado, de Pedrosa. Es decir, antes que llegara Rufete, estos tres jugadores ya estaban. El resto son jugadores que él ha fichado. Óscar Gil el año pasado para estar en segunda. Calero el primer año de primera. Bueno, el primer año de que él está en primera. Bueno, cuando él llega. El año que bajamos a segunda. Bueno, cuando él llega, no, perdón. El año siguiente al que él llega, porque el primer año quien toma las decisiones es Per Arnau, es el, digamos, el segundo año que él está aquí, pero es el que ya toma las riendas de la dirección deportiva del primer equipo. Calero nos costó 8 millones. Cabrera nos costó 10 millones. Pero 9, 9 millones Cabrera. Estos dos jugadores son 17 millones, ¿eh? Óscar Gil el medio kilo, tampoco vayamos a pensar que Óscar Gil nos ha costado tanto. En el centro del campo, Keydy Baré, vino el año pasado, millón y pico. Yangel cedido. Darder ya estaba. Y arriba, Raúl de Tomás, 22 millones. Puado ya estaba. Y Belén ha venido este invierno. Es decir, para que vean ustedes que no hay un grupo homogéneo en el sentido de todo lo que había, lo que él ha traído, tanto en segunda como en primera. Claro, la lógica es que cuando tú haces un proyecto, ese proyecto se sustenta desde la base de un equipo ya consolidado. Pero es que no es así. Si estamos hablando de que hemos estado poniendo parches a lo largo de estos años. Repito que de los 11 jugadores titulares el otro día, 4 ya estaban cuando él llega. Diego López, Pedrosa, Puado y Darder. 4. Y los 3 son canteranos, excepto Diego López. 4, repito. Que los fichamos en segunda división. Óscar Gil, Keydy Vare. Que los fichamos para salvar la categoría. Cabrera y Raúl de Tomás. Que lo fichó el primer año que él es responsable. Calero. Un cedido. Y Ángel. Y este es el equipo. Bueno, y Keydy Vare, creo que lo he dicho, Keydy Vare con Óscar Gil. Estos son los 11 jugadores, bueno, más Vilena, que vino este invierno. Son 11 jugadores y cada uno son, digamos, de proyectos totalmente distintos. Por lo tanto, yo no creo en este proyecto. Tal y como está enfocado con Rufete. Claro, si Rufete se va, o el club decide que no renueve, porque él acaba contrato el 30 de junio, ¿qué pasa con Vicente Moreno? Creo que Vicente Moreno es un buen entrenador, pero teóricamente a Vicente Moreno le queda un año. Creo que le queda un año. No sé si el club tiene derecho de corte o no entre el segundo y el tercer año. Eso no lo sé. Él ficha por una temporada y dos más. De la temporada de primera más dos más. Son 3 temporadas. Le queda una. Queda una temporada que es la próxima. Claro, si se va su máximo valedor, que es Rufete, teóricamente él debería marcharse. Porque claro, en el momento que se vaya el director deportivo, teóricamente el director general debe fichar un nuevo director deportivo. Y a lo mejor el director deportivo que viene no piensa o no cree que Vicente Moreno sea la persona idónea para dar ese salto de calidad a la plantilla y al club. Pero estas cosas, repito que son en estos momentos valoraciones. Si a mí uno de ustedes me preguntan, ¿creen que Rufete va a seguir? Yo les debo de decir que creo que no va a seguir. Pero estamos hablando de hoy día 7 de marzo. Hoy 7 de marzo. ¿Qué puede pasar el 2 de abril? Pues no lo sé. Yo tenía claro que él pensaba seguir. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, creo que no. Porque hay un desgaste muy grande a nivel personal de Rufete. Y eso uno se da cuenta cuando el otro día, después del partido con el Villarreal, sale a hablar el director general y no sale el director deportivo para no quemarlo. Claro, cuando todo el entorno del propio club mantiene un hermetismo y bunkeriza, y no sé si la palabra puede ser bunkerizar o proteger, posiblemente la palabra sea proteger al director deportivo, es que hay algo que hay un cierto temor, hay un cierto miedo. Por eso les ponía el ejemplo del día que avanzábamos, que el presidente había planteado a Rufete la propuesta para renovar un año más. Uno o dos, no lo sé. En principio la propuesta era de renovación. Ya les dije aquel día que el presidente había transmitido al propio Rufete que quería que siguiera, pero no sabíamos en qué términos, si era uno o dos años más. Entonces, cuando alguien del club está tan protegido, es porque hay miedo que pueda saltar, que algo pase. Si se demuestra la realidad que el propio presidente quiere que siga, y a nivel popular, como clamor de los socios del Español, está claro que no quieren que siga. Pero todo esto es muy cambiante. Es muy cambiante. Un día perdemos, pero no desde mi punto de vista, no, porque sigo pensando lo mismo. El lunes pasado que perdimos con el Villarreal y hoy lunes que ganamos el otro día al Getafe. Sigo pensando lo mismo y no voy a cambiar de opinión, repito. Aunque quedemos como mucho, mucho, mucho y muy bien los octavos. Que ya me encantaría. Que ya me encantaría quedar entre los 10 primeros. Pero no veo a este equipo, sobre todo fuera de casa, capaz de hacerlo. Vamos a ver qué pasa el sábado en campo del Levante. Hoy juega el Levante a las 9 de la noche en Bilbao. Va a tener casi 3 días menos de descanso. Ojo, ¿eh? Que nosotros jugamos el sábado a las 4:15 y el Levante juega esta noche a las 9. Tiene que volver a Valencia. No sé si vuelve esta noche o volverá mañana. Pero el partido es el sábado a las 2 de la tarde. Es decir, ya sé que son profesionales, pero luego hay un desgaste anímico que tiene el Levante. Ese desgaste a nivel, como se suele decir, el estrés emocional que produce lesiones, le pasa a equipos que están sobre todo en la zona baja, que tienen luego problemas de recuperación los jugadores porque mentalmente no acaban de estar del todo bien pensando en la situación que les viene. Cuando un equipo está bien, ese estrés emocional es distinto. Estamos hablando de luchar por Europa, de luchar por una competición europea, por una copa. Claro que hay estrés y hay presión, pero es una presión muy positiva. Siempre y cuando un futbolista la sepa gestionar. Claro, si tú no sabes gestionar las emociones que son positivas, tienes un problema. Claro, yo entiendo que un jugador que está en una situación difícil porque la clasificación no es buena, él tampoco está rindiendo bien, pues esa presión le cueste mucho más y necesite una ayuda externa, sea de un psicólogo o sea del propio club, a través de conversaciones con el entrenador, con el director deportivo, con los capitanes, no lo sé. Y eso es lo que le pasa a los equipos de abajo, que esa presión emocional, esa presión tan dura que tienen por salvar la categoría, que fue lo que nos pasó a nosotros hace 2 años. Nosotros perdimos el partido con el Levante y ya definitivamente nos vinimos abajo, porque ya veíamos que no llegábamos. Y esa presión le pudo al entrenador, aunque, bueno, lo del entrenador que teníamos antes, Abelardo, creo que fue un gravísimo error tenerlo. Yo espero que de aquí al último partido de Liga, que es en Granada, nos quedan 11 partidos. El equipo, la plantilla, que son, pues ya lo saben, 14, 15 jugadores, demuestren de verdad que todo lo que hemos ido hablando a lo largo de toda la temporada, no estábamos equivocados. Que este equipo tiene la capacidad y la calidad, no todos, 15 jugadores, de conseguir meternos entre los 10 primeros. Hasta los 8 primeros. Es difícil. Claro, el séptimo es el Villarreal. Nos lleva 10 puntos. Y el Average, que son 11. Pero quedar octavos, novenos, creo que sería un buen resultado. Dentro de todo lo que hemos vivido este año. Claro, hemos pasado de estar cerca de Europa a empezar a perder, 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 perder. Y hacer 3 de 21, ahora son 6 de 24 con la victoria de la otra con el Getafe. Porque este equipo en casa es un equipo solvente, independientemente de la derrota en casa contra el Elche, que es, digamos, el punto más negativo. En casa, para mí, el punto más negativo no es la derrota con el Betis, porque Betis es un buen equipo, nos ganó bien porque mentalmente no supimos leer el partido cuando nos empatan a uno de penalti, en un penalti que era injusto, pero bueno. Hay penaltis para unos equipos, penaltis para otros equipos, VAR para unos y VAR para otros. Y luego está Hernández Hernández, que eso ya es otra historia. Bueno, pues en esa situación yo creo que el partido donde menos hemos dado fue el día del Elche. El día del Betis, repito, Betis es un equipo que está en tres competiciones. Va quinto en la Liga, está en la Europa League y está final, y es finalista de la Copa del Rey. Por lo tanto, no siempre puede rendir al máximo nivel cuando además tiene muchas bajas como tuvo ayer. Y el Atlético de Madrid, pues bueno, le supo ganar. Y el Betis a nosotros nos dio un auténtico baño. Y ya está, nos dio un baño. Porque fueron mejores. Que el partido podía haber ido de otra manera después de ponernos 1-0, pero nos tiramos atrás, o no, ellos nos tiran atrás y viene el penalti y ahí nos vinimos abajo. Pero ahora tenemos un calendario que es verdad que tenemos tres partidos que posiblemente sean los más complicados. Fuera de casa. Real Madrid, Atlético Madrid y Real Sociedad. No, este no es el orden. El orden es Real Sociedad, creo, Real Sociedad, Atlético Madrid y Real Madrid. Fuera de casa no estamos rindiendo al nivel que todos deberíamos rendir. No lo estamos haciendo. Somos el cuarto equipo peor fuera de casa. De 20 somos el decimosexto. Y muy cerquita del último, que es el Rayo Vallecano. Y esto hace que emocionalmente los propios jugadores, cuando van fuera de casa, yo no sé si son planteamientos de partidos, ya no puedo decir, no, es que la afición no va fuera, porque en Villarreal eran 2000 y pico de pericos. Y esos 2000 y pico de pericos vieron el hundimiento de un Titanic. 5-1. 5-1. Y el otro día el Villarreal pierde en campo, el campo de los Osasuna, porque los Osasuna presiona, lucha, no deja jugar, y los Osasuna casi juega igual en casa que fuera de casa. Creo que los Osasuna llegó un momento que tenía más puntos fuera de casa que en casa. Por lo tanto, todos los equipos son vulnerables, todos. Y este próximo partido con el Levante, si queremos mejorar la clasificación y queremos dar esa imagen de ser un equipo medianamente sólido, y lo dije el otro día, tenemos que sacar 9 puntos. Los 3 del Getafe, que ya los tenemos, 3 del Levante, aunque se estén jugando la vida, también se jugaba la vida el Español en su momento, y vinieron aquí equipos como el Leganés, el Eibar y el propio Levante, y nos ganaron, y eran los partidos que teníamos que ganar para salvar la categoría, y perdimos. Pues ellos igual, que ellos tienen una buena racha, que han conseguido ganar en campo del Atlético de Madrid, pues sí, es verdad. Que empataron en campo del Celta, es verdad. Que ganaron el otro día en casa, es verdad, 7 de 9. Pero no es un equipo para tener esa buena racha. Veremos qué hace hoy el Levante en campo del Atlético de Bilbao. Ahora el Atlético de Bilbao no tiene nada. Su única opción de ir a Europa es a través de la Liga. Por lo tanto, para Marcelino se acabaron las rotaciones. Y hoy tienen que salir todos. Vamos a ver cuál es, de verdad, el nivel del Levante, que es el Levante que nos vamos a encontrar en el Ciutat de Valencia el próximo sábado. Eso es importante. Claro, si vamos al campo del Levante y no ganamos, bueno, empatar, pues miren, es que ya empatar fuera de casa para nosotros es un éxito. Pero perder en campo del Levante es volver otra vez a la misma historia contra el Mallorca. Ahora hay que ganar al Mallorca. Porque si no, si ganan los de atrás, se nos acercan. Deberíamos olvidarnos del tema de los de atrás. Hay equipos metidos ahí que lo tienen muy difícil. Muy difícil. Nosotros no tenemos que mirar al Levante, que va al último. Tenemos que mirar al Cádiz, que tiene 24. Que es el que marca el descenso. 8 puntos por debajo nuestro. Bueno, son 9... porque tenemos el Averas ganado con el Cádiz. Son 3 partidos, quedan 11. No significa que el Cádiz vaya a ganarlo todo, porque a lo mejor se mete luego el Mallorca, se mete el Granada, ojo al Rayo Vallecano que está por allí, que hay equipos que están ahí en una situación que hasta hace nada estaban muy tranquilos, pero que se han complicado la vida. Y esos equipos, curiosamente, son los que vamos a tener que jugar con ellos. Jugamos con el Levante, jugamos con el Mallorca, jugamos con el Granada, jugamos con el Rayo Vallecano, jugaremos con el Osasuna, que está ya 3 puntos por encima nuestro, el Celta, tres puntos por encima nuestro. El Valencia creo que son cuatro o cinco puntos por encima nuestro. Pero ahora jugamos con la parte de abajo, excepto esos tres partidos que son, repito, Real Sociedad en Anoeta, Atlético de Madrid en el Wanda y Real Madrid en el Bernabéu. Sacar 33 puntos lo veo muy difícil. Pero creo que con el calendario que tenemos, sacar 20 de 33 lo podemos hacer. Acabar con más de 50 puntos. Con 50 puntos acabó el Faraón, me parece. Con 50 puntos podemos acabar esta temporada. Porque si no, sí que es verdad que vamos del 10 para abajo. Y repito, creo que esta plantilla... Bueno, me equivoco. Cuando digo plantilla, a veces me equivoco. Creo que el 60% de la plantilla tiene la suficiente calidad para conseguirlo. El resto se vio el otro día con el Getafe. Es decir, cuando un entrenador en el minuto 90 saca 89, creo que era 89-90, retira del campo a Raúl de Tomás porque ya tenía cuatro amarillas, por si acaso, y saca a Puado, que hizo un partidazo brutal. El partido de Puado en defensa el otro día fue para estudio, para mirarlo y decir, chapó, Javi, chapó. En ataque no estuvo tan brillante, pero claro, tú no puedes pedirle a un jugador que defienda lo que defendió Puado y que luego llegue arriba y además te marque goles. Pues tampoco generamos tantas ocasiones de gol. Es la verdad, no las generamos. Pero fuimos un equipo solvente, un equipo serio. Un equipo que demostró que los 11 que jugaron, más Nico Melamed, que para mí es el único cambio más positivo, Melendo sigue sin jugar desde hace dos partidos, Morlanes espero que esté para el día de Levante. Bueno, salió Calero, que hizo un muy buen partido Calero. Con Calero, que yo recuerde, los primeros 7 partidos, creo, estoy ahora hablando de memoria, en segunda, pues no es lo mismo primera que segunda, es verdad, Calero y Cabrera encajaron solo 2 goles. Creo que encajaron solo 2 goles. Calero, siempre lo he dicho, es un buen jugador. A mí me pareció un buen fichaje, pero que vino y se encontró con una situación tan extraña por parte del nuevo entrenador de David Gallego, y luego ya vivió las zozobras de sus propios errores. Muchos errores cometió Calero en aquel momento. Empezó ya a desconfiar de sí mismo, a perder, bueno, pues esa calidad que tenía o esa confianza que tenía con Machín, con Abelardo, con Rufete. En segunda empezó bien y al final, bueno, pues dejó de jugar también. Y este año, yo siempre he dicho una cosa de Calero: el día que sale contra el Atlético de Madrid, que está medio tocado y aguanta 45 minutos, hizo una gran primera parte. Lo que pasa es que luego no podía más y ha ido arrastrando problemas. Y el otro día jugó todos los 90 minutos. Es verdad que el día del Barcelona no estuvo nada afortunado, bueno, ni él ni los otros dos centrales. Y contra el Getafe, él tiene salida de balón. Y se nota, porque Sergi Gómez no tiene salida de balón. También es verdad que no hicimos las tonterías de jugar sacando el balón desde la propia área. Fue muy distinto. ¿Por qué? Porque el equipo no tiene un jugador que saque el balón bien. Con Calero sí, y podemos arriesgar un poco más, pero con el resto no. Y el resto del equipo pues estuvo en un buen nivel, sobre todo la primera parte, porque la segunda parte no se jugó casi nada. Entre que ya nos interesaba que no se jugara, que ellos tampoco... Bueno, los equipos de Quique fuera de casa son un desastre. Y lo sabemos porque hemos estado 2 años con él, año y medio con él, que jugamos fatal fuera de casa, pero fatal. Y el Getafe fuera de casa juega fatal. También es de los peores equipos fuera de casa. Pueden quitar la época a Michel, es igual. Con Quique tampoco han ganado fuera de casa nunca. Así que estaba claro que el partido después del 2-0 estaba acabado. Y al margen del espectáculo arbitral de Cordero Vega. Pero los jugadores en la primera parte lucharon, le pusieron intensidad, se hizo un buen, para mí se hizo un buen partido. El Getafe venía de una buena racha. No, no, es que el Getafe no sé qué. No, no. Getafe estaba jugando bien. Estaba jugando bien el Getafe y nosotros supimos ganar al Getafe. Que tuvimos suerte en el segundo gol. Bueno, ¿y? También ellos tuvieron mucha suerte en el primer gol cuando jugamos en Getafe, la chilena aquella de Enes Unal, que era su primer gol y el bueno, no sé si era su primer gol este año en primera, pero fue un gol espectacular y no sé si ese esperaba marcar ese gol. Ya está, es decir, eso de los la suerte de bueno, pues si no hubiera entrado ese gol, a lo mejor hubiera entrado otro. Y con el 1-0 hubiéramos buscado otro en la segunda parte, pero acabamos 2-0 y se acaba la historia. Y está, y hay que estar contentos con la victoria del equipo. Porque repito, este equipo cuando juega, juega bien. Es decir, tiene un centro del campo que es la envidia de muchos equipos que están por encima. Un centro del campo con Keydivare, Yanger y Darder, a ver qué equipos lo tienen, que me lo digan. Sinceramente. Y es verdad. Me parece que es un centro del campo brutal. Mejor que alguno. Por ejemplo, para mí es mucho mejor este centro del campo que el centro del campo, no sé, puedo poner del Atlético de Madrid. Sinceramente. Pasa que el conjunto del equipo es muy distinto. Yo no sé si comparar este centro del campo con el centro del campo del Barcelona, pero bueno, miren, son centros del campo distintos, pero tenemos un buen centro del campo. Y arriba lo que nos falta, yo creo que lo que nos falta un poco a este equipo es sobre todo el concepto ofensivo. Tenemos muy asimilado el concepto defensivo y se ve que tanto Vilena como Raúl de Tomás como Puado trabajan mucho en defensa. Pero claro, luego no les puedes pedir, venga, ahora ir arriba y a ganar. Porque no. Hay equipos que la gente de arriba trabaja, bueno, trabaja poco. Porque se dedica única y exclusivamente por su forma de juego, por el sistema, a atacar unos, defender otros. No todo el mundo defiende y no todo el mundo ataca. Hombre, sí que es verdad que en algunos momentos tienes que bajar a defender porque pierdes si tu lateral sube y le roban el balón y dejas un hueco tremendo allí, tienes que bajar a defender. Pero lo habitual del español es bajar a defender. Es decir, es como defendemos los 11 en un saque de esquina. Hay equipos que mantienen dos, tres jugadores hasta fuera del área. Nosotros los 11 estamos dentro. Y uno de los mejores defensores en saques de esquina es Raúl de Tomás. Balón al primer palo, Raúl de Tomás lo despeja. Cuando el balón va al segundo palo y eso ya tenemos más problemas. Y luego Puado apoyando constantemente a su lateral, igual que hace Vilena. Que repito, no todo el mundo lo hace. No todos los equipos tienen este sistema defensivo que a lo mejor nosotros hacemos agua por otras cosas. Y la defensa, pues bueno, pues tenemos un lateral derecho que es el primer año que está en primera división. Pedrosa, que defensivamente aún tiene muchas lagunas, pero es un buen lateral. Y el centro de la defensa, empezamos bien con Sergi Gómez y Cabrera. Y al final, pues en la segunda vuelta, se vinieron abajo los dos. Y la presencia de Calero el otro día le dio más consistencia al sistema defensivo. Y arriba, pues creo que tenemos tres buenos delanteros ahora. Sinceramente lo pienso. Los 11 que jugaron, repito, más Nico Melamed, Morlanes, Sergi Gómez, Melendo, ya está, 15 jugadores. No hay más. El resto miras y a quién saco. Por eso les decía que el otro día cuando salen en el minuto 90, Loren, Buley y Fran Mérida, yo creo que lo que hace Vicente Moreno es decirle, mira, salir, que el partido está decidido, no molestar mucho, presionar un poco y ya está. Y ya está. Porque si tú quieres cambiar la dinámica de un partido, no sacas a tres jugadores en el minuto 90 ganando 2-0. Ya está. Es que yo creo que la lectura es tan fácil y tan sencilla que no le tenemos que dar muchas más vueltas. Este equipo tiene 15-16 jugadores. Los otros 7-8 con todo el cariño del mundo, están ahora de comparsas, que no juegan para nada. Y si no se lesiona a nadie importante, tienes un cambio en un punto determinado. Claro, si se va Raúl de Tomás, ya tenemos un problema, porque ni Loren ni Di Mata hacen nada. Nada, nada. Ya en Barba lleva casi 2 días, bueno, 2 partidos sin jugar. El de Villarreal salió cuando ya perdíamos 4-0 o 5-1, no lo sé. Es decir, venga, igual que Didac. Venga, contra más seamos, más reiremos. Pero no es aquello que dices, oye, vamos 0-0, 1-0, vamos a cambiar esto, perdemos 0-1, le vamos a dar la vuelta al partido. No, es que no. Y si lo has hecho alguna vez, te has equivocado. Todas las veces que Vicente Moreno, sobre todo en la segunda vuelta, ha intentado darle la vuelta a un partido con jugadores de refresco, ha sido peor de lo que estábamos haciendo. Peor. Por lo tanto, lo dicho, miras al banquillo y piensas, ¿a quién meto? A nadie. Lo saco al final para que jueguen algún minuto, lo metemos, bueno, en el mercado no, porque Loren se va a ir, espero. Fran Mérida acaba contrato. ¿Y quién era el otro que se... y Buley, que también se va a ir. Ya les adelanto que Buley se va a ir. 6:37. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, escuchamos los dos momentos estrella. Por cierto, que en el gol del el segundo del Español, cuando canto el gol, creo que lo marca Olivera, pero al final es Cavaco. Aunque sale Olivera, es igual, da lo mismo que sea Olivera o Cavaco quien marcó el segundo gol a favor del Español. Repito, nos tomaremos una estrella, hablaremos también ahora que tenemos tiempo del tema de las famosas banderas y de un tuit que creo que lo único que hice fue intentar explicar de manera informativa y didáctica la situación del club en relación al presidente y a nivel político, y alguno ha pensado que aquí se blanquea la ropa más sucia que puede uno meter en la lavadora. Aquí no se blanquea nada. Y luego les explico. Porque claro, ahora resulta que cobro también del Español. Ya no vale con que cobre de Dani, sino que cobro también del Español. Y el Español me tiene vetado, me castiga, entre comillas, porque les critico la gestión económica y deportiva, y me pagan. Hay que ser un poco, con perdón, lerdo, si me pagan por eso. Y que me digan ahora que estoy blanqueando con el tema de las banderas de Ucrania. Pues miren, oye, hay gente que se aburre. Y si se aburre, pues que se haga otras cosas, que se dedique a otras cosas. 6:38, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los dos momentos estrella contra el Getafe.
Miró no para de abrir tiendas en el barrio de San Martí, Gran Vía 1135, y las Digital Store en la Farga del Hospitalet, en la planta baja del centro comercial, en Figueras, en el carrer Nou número 5, y no te olvides de nuestra mítica tienda en Mitre 160. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Por fin ya no tengo deudas. He cancelado el 100% gracias a mis abogados.
Si tienes problemas para llegar a final de mes, debes conocer a Área Jurídica Global. Abogados expertos en cancelar deudas sin pagarlas. 900 90 70 45. Proveedores oficiales del Real Club Deportivo Español.
Conservas Conservas Dani, 51 años en familia. No sé
si hay... 6 y 40, nos vamos a tomar nuestra primera estrella, o dos estrellas, por supuesto, en este inicio del programa, son las 6 de la tarde y 41 minutos, por lo tanto nos queda poco programa hoy de Tiempo de Español, después del análisis que hemos hecho a nivel, bueno, de lo que creo que debería pasar y espero que pase como proyecto de cara al año que viene, y analizando un poco la situación del equipo y el partido del otro día contra el Getafe. Pero ahora sí, vamos a aprovechar que hemos conseguido la primera victoria del año 2022 para recordar los dos momentos estrella que nos dieron la victoria frente al equipo del Faraón. Así que estos son los dos goles del Real Club Deportivo Español, gentileza como siempre de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Ojo al lanzamiento de Toni Vilena, golpea a Toni Vilena, va a rematar Cabrera, remata Cabrera, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Se lo tiene que merecer Cabrera, que llevaba empanado varios partidos. El córner sacado por Vilena. Remata Cabrera con la cabeza el balón que antes. Delante del portero de Avistoria que bota, Soria no controla el esférico y el balón se mete a la derecha de la portería del Getafe. Marca Cabrera, se lo merecía el uruguayo, 17 y medio. Primera parte, Cornellà-Prat, Español 1, Getafe 0. Balón para Vilena, Vilena para Pedrosa. Pedrosa para Darder, bien Darder ahí, sigue Darder, se mete Darder en el área, sigue Darder, centra Darder, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Olivera en propia meta. Llegó hacia el fondo del área. El pase de la muerte de Darder. Lo toca Olivera. Engaña a David Soria. Y el Español consigue el segundo. Aunque sea de churro. Aunque sea de chamba. Aunque sea barroco. Español 2, Getafe 0.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 44, mañana recuerden que tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Vacacional, pero la tertulia empezará a las 6:30. Lo digo porque a las 6, mañana es el Día Internacional de la Mujer, les vamos a dedicar la primera media hora a hablar con una exjugadora del Español y con una actual jugadora del Español femenino. No hablaremos del equipo femenino, hablaremos de la situación de la mujer en el deporte, de otras cosas, así que los machirulos que mañana no quieren escuchar la primera media hora, ya saben que pueden empezar tranquilamente a escuchar Tiempo de Español a partir de las 6:30. Pero creo que sería interesante que se pudiera, por parte de estos que tanto saben y que son tan listos, conocer un poquito cuáles son los problemas que tienen las mujeres en el deporte para compaginarlo con su vida social, su vida familiar, etcétera, etcétera. Así que mañana nuestra tertulia de Ferran Vacacional empezará a las 6:30, que por cierto estará nuestro amigo Ferran mañana, que será el primero después de esta nueva normativa que tenemos de poder estar aquí en los estudios de Tiempo de Español. Ferran Vacacional te ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia en un entorno natural en la montaña junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee alojamientos en entornos únicos con los mejores servicios para desconectar de la ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Para información y reservas de Ferran Vacacional, 93-648-00, 93-648-00 o 647-915640, 647-915640. Ferran Vacacional, www.ferranvacacional.com.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
6:47. Nos quedan 13 minutos, tengo que recordarles también los partidos de nuestro fútbol base, secciones, clasificación Rombus, clasificación también Boquet. Pero me gustaría dedicarle, aunque sea 5 o 6 minutos, a una cosa que a mí, no es que me preocupe, pero podía haber empezado con esto, pero creo que era más importante el tema deportivo que un tema, digamos, personal, aunque va vinculado con el español. El otro día puse un tuit que explicaba por qué pasó todo el tema de las banderas de Ucrania, que a través de Twitter salió que gente de seguridad del español había registrado las banderas que llevaban muchos socios con la bandera de Ucrania, con el color amarillo y azul. El club se desmarcó del tema, dijo que habían sido los Mossos. Hubo medios de comunicación que pusieron un poco la explicación que dio el club. Yo he intentado hablar con Mossos. De momento estoy a la espera de que me digan algo para dar decirlo de manera oficial, es decir, qué es lo que pasó. Pero bueno, independientemente de qué es lo que pasó, yo lo que intenté explicar en el tuit, y que mucha gente ha decidido que, bueno, ya es verdad que ponga lo que ponga, hay gente que me lo va a criticar, pero me fastidia sobre todo la mentira. Y me fastidia que un sector bastante, lo digo a decir, fascineroso, se dedique a meterse con mi vida privada. Es decir, yo en el tuit simplemente explicaba de una manera informativa y didáctica que el español está presidido por Chen Jiansheng. Chen Jiansheng es chino. El presidente está dentro del establishment de, no sé si... Nunca he podido confirmar si es del Partido Comunista Chino o no, pero posiblemente el presidente sea del Partido Comunista Chino. En China ya saben que es un país, dos sistemas, sistema capitalista a nivel económico, sistema comunista a nivel social. Entonces, está claro que sin ser un aliado que haya dicho apoyamos la decisión de Putin, China no ha tomado partido de una manera tan fuerte como Europa y otros países como Estados Unidos o Inglaterra, que no pertenece a la Comunidad Económica Europea, Inglaterra, en contra de la invasión, de la guerra de Rusia contra Ucrania. Entonces China mantiene un papel un poco así de un papel de templanza, ¿no? Y claro, mientras, por ejemplo, el Real Madrid decide en el partido contra la Real Sociedad poner un mural enorme, un cartelón enorme allí, no a la guerra, con la bandera de Ucrania, los jugadores hacen fotos con camisetas, el español no lo puede hacer. No lo puede hacer. Por mucho que el club desde Barcelona piense que lo que está pasando en Ucrania es una injusticia. Y a lo mejor el propio presidente del español piensa lo mismo. Pero él está metido, repito, dentro del establishment de lo que es China. Y eso me gustaría que muchos de ustedes lo pensaran. Yo en ningún momento dije que estaba de acuerdo con lo que había hecho el club. Además, llevo más de 10 días con todo este tema, hablando de la solidaridad, de la tristeza que me causa, del dolor que tengo con lo que está pasando. Hombre, si quieren, cada uno dice, pues haz algo. Pues si pudiera, me iría a Polonia a ayudar en la frontera con Ucrania. Ojalá pudiera hacerlo, pero no puedo hacerlo. No puedo. Hay otras personas que tienen la capacidad económica, a lo mejor, de dejar un trabajo y de poder hacerlo. Pero yo no tengo 30 años para hacerlo. No tengo 30 años. Decir, bueno, pues mire, cojo, me voy y cuando vuelva, pues mire, dejo tiempo de español, dejo tirado a toda la gente que ha apoyado tiempo de español y me voy allí. Que lo podría hacer, pero ya tengo una edad. Si estuviera jubilado, pues, posiblemente lo hubiera hecho. Pero no puedo hacerlo. Entonces, yo no tengo que defender lo que va a hacer el club o no va a hacer el club, o hizo el club o deja de hacer el club. Yo expliqué simplemente el por qué el español, independientemente del tema de las banderas, no puede tomar un partido como han hecho otros clubes. Como el presidente de los otros, que habló y que habló en ucraniano y todo. Durán, José María Durán, a lo mejor piensa lo mismo que pienso yo, pero la decisión de colectiva la tiene que tomar el presidente. Es decir, el próximo partido con el Mallorca, supongo que no estaremos peor que estamos ahora, en este sentido, ojalá no, pero es igual, no creo que cambie mucho. El club dijo el otro día que por ellos no había ningún problema, es decir, el presidente no puede prohibir que la gente ponga banderas a nivel individual en el campo. No lo puede prohibir. Yo estoy convencido que el club no lo hizo, pero no, tampoco lo sé. Es decir, me gustaría saber la versión de los Mossos. Y cuando la sepa, entonces diré, pues miren, ha pasado esto, esto, esto y lo otro. Yo no puedo creerme una sola versión. Necesito saber las dos versiones. Porque los Mossos no eran los que requisaban las banderas. Eran la gente de seguridad del club. Y no creo que los Mossos se lo dijeran a ellos, pero que tampoco lo sé. Entonces, cuando lo sepa, no es tan fácil que los Mossos te digan, pues miren, hemos sido nosotros, o el club nos dijo esto, o nos dijo lo otro. No lo sé. Cuando lo sepa de verdad, lo digo. Pero a lo que voy es que la única intención que yo tuve en ese tuit era explicarlo. Y a partir de ahí me dijeron que yo defendía la postura del club porque el club me pagaba y que estaba blanqueando el club. Yo, que a mí me han vetado las entrevistas, ¿estoy blanqueando? A mí me parece que mentir de manera anónima, hay que ser muy bocachancla en todo esto, muy bocachancla. Y meterse con mi vida privada me parece cada vez más duro. Es decir, que se metan que si mi mujer va conmigo a los partidos fuera de casa. ¿Qué pasa? ¿Que no puede ir? Ella es social español y si yo pido una acreditación, ¿por qué no puede ir ella? ¿Cómo han ido otras personas que les ha acreditado antes de todo el tema de la pandemia? Personas que han venido por aquí y que han ido a los campos como comentaristas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que alguien me lo explique. Yo acredito, cuando puedo, a la persona que yo considero. Y más en época de pandemia. Yo convivo con ella. Yo no voy a acreditar a alguien que no sé quién es, aunque sea un amigo que hace tres meses o seis meses que no veo, porque yo no sé si puede tener el COVID o no puede tener el COVID. Así que, por favor, dejen de preocuparse por mi vida. Dejen de mentir que si me paga Dani, que me paga 6.000 euros al mes, que si ahora me paga el presidente, me paga el club a mí, con los problemas que yo tengo con el club, respeten la vida privada de los demás. Pueden meterse conmigo en lo que quieran en temas deportivos, hasta en temas políticos si quieren. Pero en mi vida privada, tengan un poco de respeto. Respeto y decencia. Si su vida privada no vale nada, cámbienla. Si se aburren tanto que prefieren saber la vida privada de los demás, están muy aburridos. Están muy aburridos. Y con perdón, ¿qué mierda de vida tienen? ¿Qué mierda de vida tienen que tienen que meterse con la mía? Las 6:56, una pausa y vamos con clasificaciones.
¿Sabías que Actimel tiene la fórmula más completa y es el único con alto contenido en vitamina D y además vitamina B9, hierro y zinc? Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Vamos con Boquet La Boquería. Primero vamos a recordar que Boquet La Boquería tiene un restaurante y una carnicería impresionante allí en La Boquería y que la calidad y la clase de los productos de Boquet La Boquería son lo mejor que vas a encontrar. Desde 1930, www.boquet.es. Vamos con la clasificación de Boquet La Boquería después del otro día. Calero consiguió el punto al jugador o al mejor jugador del partido entre el Español y el Getafe, su primer punto en toda la temporada, una clasificación Buquet que encabeza Raúl de Tomás con 4 puntos, segundo Keidi Vare con 3. La mejor carne, el mejor restaurante de Buquet La Boquería desde 1930, www.buquet.es. Nos vamos a Rombus para recordarles también cómo está la clasificación. Rombus, por cierto, que el jugador Rombus el otro día, el más votado fue, hubo un cuádruple empate, pero elegimos a Keidi Vare. Rombus es tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también especialistas en asesoramiento empresarial y corporate, gestión y asesoramiento inmobiliario, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus, 93410-5156. Rombus es independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus es garantía perica. Rombus está en Gran Vía Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Diego López, 5 puntos. Morlanes, 4. Vamos con Estrella Damm y recordamos con Bar Pinocho los resultados de nuestro fútbol base. No sé si hay... Con Bar Pinocho, el Bar de La Boquería, vamos a recordar los resultados más importantes de nuestro fútbol base. Importantísima la victoria del Español B en campo del Tarazona, 1-2. Ojo, este fin de semana el líder visita a la Dani Jarque, Teruel, Español B. El juvenil empató a 1 en campo del Belviche, el juvenil B empató a 1 en campo del Manresa. Otros resultados: Manresa 0, Cadete A 2, Cadete B 6, Yefía 0 en categoría femenina. Nuevo tropiezo del femenino, femenino 0, AM 0. Femenino B 5, Pardiñas 2, Igualada 1, Juvenil B 8 y Singerlín 4, Infantil A 0. Con Bar Pinocho, el Bar de La Boquería, siempre vamos con nuestro fútbol base. Bar Pinocho, el Bar de La Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, nos tomamos ya nuestra última estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés en los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 6 con Estrella Damm aquí en Tiempo de Español. Y con una buena estrella les decimos, como siempre, que sean ustedes muy, muy felices.